buenas noches, compañeros y compañeras. Yo soy Raúl Godoy, soy obrero de Sanón, vengo de Neuquén. Soy además, tal vez un poco la mosca en la leche en esta historia porque yo soy miembro de un partido político, soy del Partido de Trabajadores Socialistas, soy del PTS, soy trotskista y pertenezco a una organización partidaria de la cual, bueno, estoy orgulloso y a mí me ha servido muchísimo como herramienta, como parte de mi formación para afrontar, digamos, también peleas como la hemos dado cada uno en su lugar. Y tomar un poco lo de Pablo, ¿no? A 10 años es difícil, ¿no? Va a ser difícil hacer un balance, vamos a ser partido igual, vamos a hacer un esfuerzo. Pero de verdad, rememorar desde aquella época esta parte, venir, como bien decía Pablo, yo estoy viniendo ahora de Castelar, acabo de venir de ahí de las vías donde están los compañeros reclamando la libertad del Pollo Sobrero y 5 compañeros del cuerpo legado de la línea Sarmiento, que estaban presos por ser luchadores, delegados, y de alguna manera con una orden del gobierno, de este gobierno que se dice nacional y popular, justamente para tapar la chanchada de Pedraza. Justo estos días estaba saliendo a la luz como hubo un intento de coima directamente, con camaristas para zafar Pedraza de la cárcel, digamos, y ahora como para embarrar la cancha meten presos 5 compañeros luchadores como para embarrar y equiparar, 5 compañeros rehenes, que se suman de alguna manera también a los compañeros Boñate y Acosta, 2 delegados petroleros de la acera, que compartimos justamente hace un tempito atrás nomás, compartimos un piquete, fuimos a llevarle la solidaridad de Neuquén y 3 días después estaban presos. Y hace meses, y aislados de su lugar. Uno lo que, por lo menos, yo, por un lado lo de Sanón, ¿no? Lo de Sanón, que de alguna manera yo hablo de todo, pero en realidad vengo a hablar en nombre también de ese colectivo de compañeros que cumplimos mañana 10 años de ocupación, y es la buena noticia para compartir, y yo creo que esa buena noticia es patrimonio de todos. Digamos, no es solamente patrimonio de los obreros de Sanón, sino es patrimonio también de lo que hicieron muchos compañeros y compañeras para que esa experiencia estuviera hoy. Cuando llegaron a los compañeros Cotec y Santillán, una de las demandas que tenían en su pliego de reivindicaciones era la defensa de Sanón. Siempre lo dijimos. Hoy charlábamos con el compañero Hippie en el horno, en los hornos ahí de Sanón, y nos cruzábamos toda la noche ahí. Hay un compañero de la UTD de Mosconi laburando hace años. O sea, que venció allá, tiene una compañera que también, una obrera de Sanón, tiene una piba, tiene una nena ya hace un par de años, y uno de alguna manera va viendo que esa vida se va creciendo a través de ese tipo de relaciones y que contiene, ¿no? Por eso para nosotros haber mantenido eso durante estos 10 años y reivindicamos eso, la ocupación, porque en realidad el Estado no nos ha dado absolutamente nada desde un punto de vista. Es decir, más bien tengo para traer y mostrar las causas que tenemos. Tengo una causa federal y 2 provinciales, digamos, que arrastramos de la lucha de Sanón, y yo creo que como la tienen muchos compañeros y compañeras por ahí, algunos de los que estamos en esta mesa y los que están ahí entre ustedes, ¿no? Y eso no ha cambiado. Están los 5 años sin Julio López, sin Jorge Julio López. Está. Y hubo de alguna manera, desde aquellos años esta parte, una vuelta a la institucionalidad. A los que le decíamos que se vayan todos, hoy son grandes señores y hoy son una nueva institucionalidad donde la figura presidencial hoy es casi venerada, cuando estábamos diciendo que se vayan todos hace 10 años atrás. Y eso para los que luchamos, y para los que luchamos contra el sistema, son nuevos obstáculos, son cosas más duras. Ahora, lo que tenemos a favor también es la experiencia que hemos ido ganando y haber podido sostener los lugares de lucha. Y de ese punto de vista, Sanón es una trinchera. No es el lugar, no es el fin en sí mismo, no es solo la fábrica recuperada y poder trabajar, porque es linda la autogestión y adentro nosotros nos encontramos y tomamos mate, escuchamos música, hay muchos que han recorrido, han estado allá, que pueden dar fe, pero todos los fines de mes llega la boleta de la luz, la boleta del gas, y ahí se te termina la alegría, entonces vos tenés que, ahí te hace acordar que vivís dentro del capitalismo todavía. Porque en última instancia, lo que nos jode a todos y el corazón del problema del capitalismo mismo, del sistema capitalista. Y por ahí algunos dicen, bueno, eso ya está, eso ya lo sabemos, pero el problema es que hacemos entre tanto, que nosotros vayamos batallando, tenemos que saber qué es el capitalismo, porque si no nos sacamos el ojo entre nosotros, o vivimos matándolo entre nosotros, buscándole la vuelta Nosotros me acuerdo en Sanón cuando, cuando tomamos la fábrica y no teníamos materia prima, los compañeros se la ingeniaron para hacer modelos nuevos, con lo que había. Entonces no pudimos hacer ninguno de los modelos tradicionales que tenía Sanón, pero con las arcillas que había, los compañeros de alguna manera liberaron su creatividad y empezaron a buscar de la vuelta, y el primer modelo que hicimos fue el obrero, ¿no? De alguna manera un acto de desagravio contra esa patronal que nos maltrataba y todo eso, mostrar que nosotros éramos capaces de hacer un cerámico solo. El obrero gris, el obrero beige, el obrero azul, que eran los tonos de... Y para nosotros era un orgullo, era mostrar, era un cerámico más o menos, Colón, que se la bancaba, un modelo poco... Pero nosotros teníamos un orgullo y hasta el día de hoy lo tenemos. Ahora, nosotros sabíamos que no era el cerámico, es el fin. Nosotros sabíamos que a los tipos le tenemos que sacar la fábrica, a los tipos le tenemos que sacar... Porque si no, van a seguir haciéndonos, nos van a seguir jodiendo. Sanón se ha mantenido con mucha lucha, pero es dificilísimo. Nosotros tenemos la fábrica al lado, nosotros tenemos un sindicato, recuperamos el sindicato, y son cuatro fábricas, ¿no? Hay dos de cerámico, de piso y revestimiento, y dos de ladrillo hueco. Bueno, en la fábrica de al lado, el tipo es... pertenece a la Cámara Industrial en Neuquén. Entonces le dan crédito, pero cuando quiere. El tipo renovó tres veces el parque industrial y nosotros estamos con nuestras máquinas. Por eso era un problema personal con Ángel, el tema de la defensa en la máquina, sino como nosotros nos habíamos apropiado la nuestra, la cuidamos. Pero nos entendemos al final. Nos entendemos. A veces también destruir alguna es sinónimo de avance también. Y bueno, y los tipos entonces con eso, con una línea de producción, donde los tipos le daban crédito, tenían acceso a crédito, tenían acceso por ahí a muchas cosas, nosotros no, con una línea de producción hacían lo que nosotros en 5 o 6. Hoy en día, por ejemplo, nosotros teóricamente no competimos con nuestra autogestión cooperativa, con una fábrica que tiene una línea y hace la producción con 100 compañeros. Y una línea hace lo que nosotros hacemos con 459 líneas. ¿Cómo competimos en términos capitalistas con eso? Es dificilísimo. Es dificilísimo. Y encima que no, lo nuestro, encima lo difícil que no es un taller, o no es una producción que uno puede decir, bueno, entre amigos, entre conocidos, entre la gente del barrio, o entre la gente de la... nosotros producimos 350.000 metros cuadrados de cerámico por mes, que es el 30% de la capacidad productiva de la fábrica. Imagínense. Entonces nosotros por eso siempre desde un principio ligamos nuestra lucha a la necesidad de un plan de obras públicas, ligamos nuestra lucha a la hermandad con los distintos movimientos de lucha, justamente para poder darle un carácter social mucho más profundo que el solo hecho de conservar la fuente de trabajo. Si no, nos hubiesen liquidado. Si nosotros no hubiésemos tomado las demandas y hubiésemos hecho esto de forma militante, digamos, Sanón hubiese sido, no sé, una cooperativa, no quiero decir como Sanford, pero una cooperativa donde hay una tendencia fuerte, y esto también es muy importante, a que para sobrevivir tenés que competir. Entonces para competir vos tenés que ver cómo los podés del lado. Y decimos, nosotros no es la lógica. Entonces muchos por ahí nos decían, pero ¿cómo? Ustedes plantean la estatización, el plan de obras públicas, ¿cómo es un Estado burgués, un Estado capitalista? Ya mirá, cualquier forma de producción, mientras haya un capitalismo imperialista como hay, va a ser transitorio. El asunto es si esto te sirve como escuela, justamente sin perder el horizonte, que es lo que está enfrentando el poder mayor. Humildemente es eso, digamos, la batalla ha sido más bien por ahí. Lo que está bueno de aquellos 10 años de esta parte es que también nosotros pudimos rotar. Nosotros la democracia directa como forma, nosotros cuando empezamos todo el proceso en Sanón no había prácticamente corrientes políticas y estaba muy poco de moda. Mucho menos que ahora. Ahora es como que hay más convivencia, inclusive con los partidos de izquierda, hay más diálogo, hay más discusión. En ese momento era más jodido. O sea, primero, parecía que no había clase obrera, porque estábamos en la lona. Clase obrera era sinónimo de Moyano, era sinónimo de, o peor, Pedraza. Y laburante, poco existía. Eran más bien los movimientos sociales los que hicieron el aguante y daban las peleas, ya en un lugar de la trinchera dificilísima. Pero en la fábrica no pasaba nada, o sea, los sindicatos no tenían vida política, no, era muy, muy difícil. Y para nosotros arrancar de ahí a remar, nosotros también tomamos mucha... La acción directa, la democracia directa, y nosotros le fuimos sumando para que esa democracia directa sea más completa, que fue la libertad de tendencia. Entonces, cuando estaba muy poco de moda el tema de los partidos de izquierda, nosotros dijimos que entren todos. Todos los movimientos piqueteros de todas las orientaciones políticas que ingresen a la fábrica. Y hacemos un colectivo mucho más amplio. Entonces ingresaron compañeros del Pueblo Obrero, del Barrio de Pie, del MTD, de Neuquén. Y fue todo espectacular. Todo espectacular. Crecimos todo. Crecimos en compromiso, crecimos en tener la paciencia de saber que la asamblea es una inversión. Contra una tendencia también que decía, no, basta asamblea, dejá de parar la FARC y vamos a laburar a Godoy otra vez, asamblea, para discutir esto, para discutir lo otro. Sin embargo, para nosotros era una inversión que creo que nos ha permitido llegar hasta acá, ¿no? Pasar 10 años y que nos tengan la paciencia sabiendo ganar a asambleas, sabiendo perderlas, sabiendo empatarlas, sabiendo buscar, bueno, listo, no es por ese lado, buscar en la vuelta. Y después la otra poniéndonos al lado del compañero todo el tiempo, y yo por eso, yo la verdad que el compañero que saludó, disculpen, a mí me da un poco vergüenza también el saludo inicial del compañero de gráfico, pero para mí también es importante el hecho de que nosotros haber rotado y volver al puesto de laburo. O sea, hace 2 años estoy esmaltando la línea, de hecho salí hoy a las 6 de la mañana, salí de mi turno, agarré el avión y vinimos para acá, yo pensé que iba a dormir durante el día para venir y justo lo meten en el puesto de seguridad, así que terminamos el avión un rato. Antes de venir, pero nosotros estamos laburando desde el compañero que corta el pasto hasta el compañero enfermero o el compañero que hace la producción o el presidente de la cooperativa de Sanón, ganamos todo el mismo sueldo, ganamos todo el mismo sueldo y todos lo estamos. Digamos, nosotros estuvimos en el sindicato, pero hay dos generaciones ahí. Yo vine con otro compañero ahora, Chaplin Andrés Blanco, un compañero mucho más joven, que ahora se quedó allá en Castelar, había venido. Pero estaba bueno, pues yo también lo quería presentar como parte de las camadas que nos sucedieron, porque yo vine acá porque estoy en el libro de él. Entonces quedé ahí. Y entonces a veces nos toca hablar y todo, pero en realidad los que hablan en nombre de Sanón son otros, y está buenísimo que así sea. Digamos, y han sido camadas que se han ido renovando y que de alguna manera esa siembra que nosotros le ponemos mucho ímpetu a eso, porque también hace que nosotros nos dediquemos a otras cosas creativas y tratar de diversificar y tratar de... Y lo otro creo que nos ha ayudado mucho es el ser una fábrica militante, digamos, el hecho de salir, recorrer, no quedarnos en la fábrica y saber que uno puede defender el territorio, inclusive ese lugar conquistado, esa trinchera, aliándose con las distintas tribus que estamos distribuidas, no solamente en la Argentina, sino a nivel internacional, ¿no? Para decirlo. Y desde ese punto de vista han viajado delegaciones de muchísimos lugares. Hace poco, el año pasado, vino un compañero francés de la CGT, de un sector de la CGT francesa, que está en una fábrica de televisores Philips. Y el tipo había leído, le habían llegado, había una corriente que el Sanón se había tomado. Entonces, en Europa, usted sabe que está pegando la crisis mucho más de lleno que acá. Entonces ellos tuvieron ocuparon la fábrica, ocuparon la Philips, y dijeron, y la vamos a poner bajo control obrero. Bueno, el problema que ya le cayó, a diferencia de acá, que había un poder político y un poder represivo más cuestionado, donde había más legitimidad en las acciones que hacíamos nosotros en 2001, allá le cayó toda la burocracia sindical y le cayó toda la socialdemocracia con una pila de billetes así, para darle 5 o 6 indemnizaciones a cada uno, como para que no se dejaran de joder, que agarraran la guita, porque todavía tienen... ¿No? Gracias a nosotros y a muchos países subdesarrollados tienen mucha guita todavía para bancar. Entonces con eso de alguna manera compraron, desviaron, pero el compañero viajó acá y estaba re orgulloso porque dice, tuvimos 10 días de gestión obrera. Dice, y que impactó salir en la tele allá. Y está bueno. Nosotros tenemos 10 años. Pero lo que está bueno es que, digamos, de alguna manera, yo creo que valorar esto de la no resignación. Que uno puede pelear por lo parcial, y puede ganar y puede perder. Le puede ir mejor o... Nosotros no estamos como queremos, ni siquiera en Sanón, no estamos como queremos, la verdad. Nosotros estamos ahora sacando un sueldo más o menos de 4.000 mangos, 4.000... Y no nos alcanza. No nos alcanza, y menos en Neuquén, qué sé yo. La otra fábrica donde estamos, que somos representantes también, que están sacando 7 lucas, 8 lucas, y los mismos compañeros de Sanón dicen, che, loco, acá... Bueno, y nosotros estamos batallando con eso porque justamente tenemos que competir en un mercado capitalista con una fábrica enorme en la que necesitaríamos un par de millones para hacer una reinversión, hacer un maquinario más o menos acorde a esto, pero 5 años de vaciamiento patronal más 10 años de gestión obrera, donde nunca nos sobró Para reinvertir es difícil competir en un mercado capitalista así. Entonces, por eso, para nosotros, mientras vamos dando pasos y pequeños pasos de avance, son muy festejados, es decir, son muy valorados, digamos, ¿no? Pero sabemos que el límite que tiene es que uno enfrenta a un poder mayor y que justamente es la pobredumbre del poder capitalista. Entonces, lo que sí creo que se mantiene vivo y el espíritu se mantiene vivo y lo que a nosotros nos motoriza y nos llena por ahí de pasión y de cosas a discutir es que sabemos que la pelea es mayor, en un sentido de lo que decía el hippie, que hay una pelea mayor, no más grande, y que eso se llama capitalismo. Y uno, nosotros no nos necesitamos a pelearle los costos, queremos todo. Porque sabemos que si no es todo, los tipos vuelven. Vos avanzás dos pasos y los tipos te hacen retroceder 10. Digamos, esta recomposición económica que hay en este último año está basada en el laburo precario, en el laburo en negro. Que encima te quieren contestar con un subsidio universal por hijo, está todo bien, pero escúchame, ¿cuánto se lleva Cristóbal López? Pará, está todo bien, pero ¿cuánto se lleva Cristóbal? ¿Cuánto se llevan los grandes empresarios de siempre que siguen haciendo negocio? A lo loco. El negocio de la soja. Y como tantos otros, los automotrices. ¿Por qué? Yo tengo que resignarme a la mejora o a dejar la vida en la fábrica y hacer 12, 14 horas para tener un sueldo. Entonces, yo creo que y por eso, desde ese punto de vista, si ustedes nos dijeron cómo quisiera estar en Sanón, y yo les digo, rápido, 5 horas de trabajo, generamos 2, 3 turnos más, ganamos igual a la canasta familiar, tenemos una guardería, la universidad, y nosotros no, la verdad que no tenemos acceso, no puedo, o sea, no. Sabemos que es muy difícil. Ahora, cada pasito que conquistamos lo compartimos y nos parece muy importante y lo valoramos muchísimo. Por eso, inclusive es muy valorable toda la pelea de los compañeros de Mocase, pero ni hablar, los compañeros de la vía campesina, y cada territorio que pelean. Nosotros, pensando en un futuro que somos optimistas y ambiciosos y queremos un futuro socialista, ¿cómo vamos a necesitar cabezas, manos y estudios como lo que hacen los compañeros? Pero ni hablar, es una colaboración. Es una conjunción grande la que tenemos que hacer. Y lo que nosotros queremos recuperar es justamente eso, yo creo. Ese optimismo revolucionario. Pero no el optimismo ingenuo. Sino que hay gente que tiene mayor problema que nosotros para explicar cómo van a salir de esta situación. Y el capitalismo. Digamos, no tiene una crisis gigantesca, tiene una crisis que ellos por años nos derrotaron ideológicamente, físicamente, pero que ahora tiene una crisis grande. Bueno, es cierto que tenemos que construir nosotros la nuestra, ¿no? Y de alguna manera, en batallas parciales, en batallas puntuales, en pequeñas cosas, vamos haciendo una escuela también. El asunto es que uno entienda que está haciendo esa escuela, que no es el fin en sí mismo. Si uno entiende eso, yo creo que seguimos caminando juntos, aún con un poco más de ilusión, un poco menos de ilusión, pero vamos caminando juntos, porque ¿saben qué? Nosotros veníamos pensando la otra vez, decíamos, esta montaña de votos para esta mujer son balas de goma, son montaña de balas de goma, montaña de gases y montaña de barrote. Y antes que eso se dé, ya tenemos 5 compañeros presos, más los 2 de Santa Cruz, y ya vemos que van a endurecer porque van a institucionalizar todo mal. Digamos, y esto no es la pobre Cristina, son los varones del conurbano bonaerense, son la burocracia como la de Pedraza, como la del Escano, que el chabón está preso, pero ¿cuánto tiempo? Metieron preso 5 nuestros, ahora, inventando una causa en la que sale Aníbal Fernández a justificar un montaje. Entonces, qué sé yo, creo que tenemos mucha tarea, pero yo le quería leer una cosita muy cortita. Estas son 17 páginas del fallo de una jueza federal de la semana pasada respecto de Sanón. Y esta mujer dice, porque tenía que analizar si era constitucional o no la ley de expropiación que conquistamos hace 2 años y que todavía no termina. Entonces, la mujer dice, son 17, ¿no? Cortito. Dice, en ese orden de ideas, el análisis de la constitucionalidad de la ley 2656, que es la de expropiación, no puede llevarse a cabo sin dejar de señalarse que la misma, más allá de sus múltiples puntos oscuros, no le cabe más mínimo, dice, intenta hacer una solución a un conflicto que ha generado un estado de incertidumbre de alrededor de una década y que ha sido también una constante fuente de tensión social, política y, por qué no, también judicial. En efecto, dice, como bien señala la sindicatura, y cada día hay otros nenes más o menos, la planta objeto de expropiación se encuentra ocupada desde septiembre del 2001. Desde ese momento hasta la actualidad no ha existido posibilidad alguna de venta con ocupación. Y valga recordar, dice la jueza, que tampoco ha sido factible el cumplimiento de diversas órdenes de desalojo que no pocos conflictos han suscitado incluso entre los poderes nacional y provincial. Entonces dice que a 10 años de esta situación no se advierten condiciones que autoricen a presumir una variación en la conflictiva situación descrita con anterioridad, y la situación actual de ocupación es anormal, cuando no ilegítima, por lo que debe ser resuelta cuanto antes. Dice que más vale démosle la expropiación y que se dejen de joder, porque es una fuente. Claro, esto es decir, claro, septiembre. Nosotros la ocupación empezó en octubre, en realidad, que cuando mañana es un día para nosotros simbólico importante, porque se cumplen 10 años de esa ocupación, de esa acción directa. Yo creo que justamente lo más importante para nosotros ha sido ese punto. Mantener viva esa acción directa, mantener viva esa autonomía con libertad de tendencia, ese conformar un colectivo en el que discutamos y después votemos en la asamblea. Eso para nosotros nos ha hecho mantenernos vivos y también un crecimiento en lo personal y yo creo en el colectivo de compañeros, ninguno de nosotros es el mismo. Y qué sé yo, bueno, ahí está el compañero Juan Orellana también, un compañero en Obrero de Sanón, ahora está en Buenos Aires, compañero, ahí está, que bueno, que también, que después hizo su vida, muchos compañeros han partido también de Sanón, pero hay un colectivo fuerte, digamos, que sigue batallando ahí, y que por ahí nos sentimos parte también de este movimiento, que en distintos aspectos, en distintos ámbitos de la lucha, digamos, nos vamos encontrando. Para nosotros es importante eso, y lo último también, de vuelta la mosca y la leche, es que nosotros en las últimas dijimos, después de todas estas peleas, tuvimos plenarios y reuniones entre los compañeros y compañeras de las cuatro fábricas de la agrupación Marrón, que somos los que recuperamos el sindicato, rotamos y todo esto, dijimos, necesitamos también dar la pelea en otro terreno, no podemos regalarle la conciencia de miles de compañeros a que nosotros peleamos y nos matamos en la fábrica y después los tipos electoralmente, después el compañero vote al verdugo. Dijimos, vamos a dar la pelea acá y nos sumamos al frente izquierdo de los trabajadores, que se formó entre el Partido Obrero, el PTS, Izquierda Socialista, y desde Sanón, la agrupación Marrón participó de forma activa, y inclusive se propuso en Neuquén que los que encabezaran la lista de diputados fueran obreros ceramistas. Y bueno, hoy tenemos un diputado obrero ceramista, que es Alejandro López, y que para mantener el método de trabajo vamos a cobrar lo mismo que la fábrica, vamos a rotar y vamos a volver la máquina a trabajar, si vamos a trabajar las 8 horas, y de los 4 años va a estar primero Alejandro, un año yo, un año una compañera en un hospital y otro año una compañera docente. Y justamente, lo primero que hicimos apenas antes de esa banca, nos fuimos a la JERA a apoyar a los compañeros petroleros. Y hoy para nosotros es un orgullo haber ido también a donde están los compañeros ferroviarios peleando por la libertad de sus compañeros. ¿Y qué sirve para eso? Usar esa cueva bandido que es el parlamento, digamos, para hacer escuchar también la voz de los trabajadores y de alguna manera desde ahí también ayudar a organizar cada una de las luchas que se vayan dando. Es decir, si no sirve para eso, no sirve para nada. Entonces, nos parecía eso, compartir finalmente esto, pero yo creo que compartir esos 10 años de lucha intensa, digamos, que hemos tenido durante todos estos años, es patrimonio y ha sido una lucha común, así que compartirlo con ustedes también, ¿no? Eso.